escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Tu equipo de fin de semana está en boxes, a tu servicio, sábados y domingos de 10 a 2. Hace buen tiempo, apenas lloverá algo en el norte, en Baleares y en Canarias, así que prepárate para temperaturas agradables que prolongan este benigno otoño. Somos Marcio Ortega y Jesús García Arcilla en la dirección y en redacción Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Cristina López Schlichtin, que te habla. Muy bienvenido. Y en este día de sol y alegría, los españoles, los habitantes de este magnífico país, nos empeñamos en fastidiarnos los unos a los otros. Otro herido grave en Barcelona. Esta vez, otro policía, un mozo de escuadra, que tuvo que hacer frente a los desmanes de los secesionistas violentos y que cayó disparado de un furgón que circulaba a toda velocidad con la puerta abierta por la rotonda que une Gran Vía y Paseo de Gracia para lidiar con los vándalos. Quedó tirado en el suelo. Fue recogido de nuevo por los compañeros y se encuentra en la UCI del hospital. Acabaremos por lamentar la pérdida de una vida. Y entonces será el chirriar de dientes y el no quisimos llegar hasta aquí. La Kale Borroka catalana incendió de nuevo las calles, montó barricadas y aterrorizó a los ciudadanos. Hay 3 detenidos, 46 heridos atendidos y 3 policías afectados, entre ellos el hombre que acabo de mencionar. Los disturbios se produjeron, como habíamos temido ayer, al término de la manifestación independentista pacífica. Unas 350.000 personas, según cálculos de la Guardia Urbana de Barcelona, desfilaron contra la sentencia de los golpistas de 2017. Quedaron en cifras muy lejos de otra marcha, por la misma calle de la Marina, en noviembre de 2017, que reunió a 750.000 personas en contra de la prisión provincial a la cúpula del 1 de octubre. Son 400.000 personas menos. Tanto la ANC como Òmnium Cultural, organizadores del acto y cuyos dirigentes, los famosos Jordis, están en la cárcel, acusaron al ayuntamiento de manipular las cifras de asistentes. Ni Comisiones Obreras ni UGT se sumaron a la cita, tampoco los comunes. El independentismo empieza a encontrar sus límites, en la medida que el agotamiento y los actos violentos van revelando un rostro amargo de Cataluña. Precisamente ayer regresó a Coruña uno de los 3 policías heridos gravemente la semana pasada. Ha pasado por una complicada operación en la que se le han colocado 6 clavos y una placa en el brazo. Recordemos que su compañero Iván sigue en un hospital de Barcelona tras una fractura de cráneo por una bola de acero lanzada con un tirachinas. Escuchamos a Ángel cuando llegaba a La Coruña.
Al estar lejos de casa siempre se hace un poco más duro todavía. La operación salió bien y bueno, ahora queda pues una recuperación larga y dura.
Vox convocó ayer a varios miles de personas en Madrid en una concentración en la Plaza de Colón en defensa de la Unidad de España, en la que desplegó una bandera de 1.000 metros cuadrados. Al cabo de un rifirrafe con los organizadores de la marcha constitucionalista de hoy, el partido de Santiago Abascal ha emitido un comunicado urgente en el que confirma que acudirá a los actos en el Paseo de Gracia. Recordamos que la magna manifestación constitucionalista de Barcelona es a las 12. Aunque no son los políticos los convocantes ni tomarán la palabra, acuden todos los partidos defensores de la Constitución y la Solidaridad Nacional, desde el PP hasta el Partido Socialista de Cataluña. Aquí haremos un seguimiento minucioso del desarrollo de los actos. Mientras los disturbios se desarrollaban en la ciudad condal, TV3, la televisión autonómica de Cataluña, emitía el popular programa Preguntas Frecuentes, FAX, y ponía en hora de máxima audiencia entrevistas a Otegi y Gerry Adams. Los contertulios atacaron la acción de la policía en las calles mientras se desarrollaba y repitieron que las cifras de independentistas en la manifestación de la tarde se habían falseado. También se aireaba la reunión de Joaquín Torra con los alcaldes independentistas de Cataluña ayer, a los que exhortó de nuevo a la autodeterminación, diciendo que no hay marcha atrás en las medidas tomadas en 2017. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, estaba ayer en Barcelona y replicó, con toda razón y retomando la frase del policía que espetó a un manifestante aquello de imbécil, la República no existe, que el derecho de autodeterminación no existe.
Lo que no vamos a hablar es el derecho a la autodeterminación que no existe. Si el empeño del presidente Torra es, como dice cada día, romper la unidad territorial de España y separar a Cataluña de España, no podemos hablar de esto, porque esto no existe ni en esta democracia ni en ninguna.
Es desesperante ver a España sumida de nuevo en el enfrentamiento y la violencia. Después de lo que hemos pasado por ETA, realmente no nos merecemos esto. Cuando reducimos nuestra identidad humana a las ideas políticas, es difícil escapar de la confrontación y el odio. Acabamos pensando que pertenecemos a especies diferentes. Convendría edificar la convivencia sobre otras premisas que no sean exclusivamente ideológicas. Pensemos, partamos de la experiencia de estos días. ¿Acaso las imágenes dolorosas de Cataluña no han provocado la tristeza de muchos, tanto de un lado como de otro? Este malestar común, del que a lo mejor cabe excluir a los jóvenes descerebrados que incendian las calles, dice algo positivo. Grita la existencia en todos nosotros de un deseo de paz, de justicia, de verdad, que no conseguimos llenar con nuestras propias manos. Tenemos algo en común, démonos cuenta, partamos de aquí. Nuestros deseos y exigencias más elementales, los de ser amados, de ser felices, constituyen la base de una convivencia posible. Son nuestro primer recurso político. Y hay dos noticias internacionales de mucha magnitud. La primera, la has escuchado, que las fuerzas especiales del ejército norteamericano, los famosos SEAL, podrían haber matado al líder actual del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Al parecer, este se habría detonado en el momento de verse rodeado en el noroeste de Siria un cinturón de explosivos que llevaba puesto y que lo ha matado. Está pendiente una confirmación de ADN y la comparecencia del presidente Trump a las 9 de la mañana en Estados Unidos. Estaremos muy pendientes. Como estamos muy pendientes de las reacciones después de la conclusión del sínodo sobre el Amazonas, en cuyo documento final los padres sinodales han pedido al Papa ayuda para cubrir pastoralmente las inmensas superficies de la selva amazónica, donde hay poblaciones católicas que apenas pueden ser atendidas debido a las distancias. Se solicita que los varones casados que tengan un sólido recorrido en el diaconado permanente puedan ser ordenados para celebrar en sus pueblos. La iniciativa ha causado mucho revuelo de la prensa, pero no es más que una propuesta al Papa. En realidad, no es exactamente algo nuevo, porque en las iglesias católicas orientales existen ya sacerdotes ordenados después de su boda, si bien se les solicita que no contraigan nuevas nupcias en caso de enviudar. El sínodo ha propuesto también que las mujeres puedan dirigir comunidades eclesiales. Abordaremos minuciosamente este asunto a partir de las 11, las 10 en Canarias. Y nos vamos a Barcelona, cuando apenas quedan dos horas para que empiece la manifestación constitucionalista a la que se ha sumado gente de toda España, aunque los vándalos llevan toda la mañana intentando cortar las líneas férreas y las carreteras de los alrededores de Barcelona para impedirles llegar. Álvaro García está allí en Barcelona. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Encantada de saludarte. ¿Cómo ha sido la noche? ¿Cómo se presenta la mañana?
Pues mira, la noche ha sido movida. Teníamos 7 días de tranquilidad y normalidad en Barcelona después de esa tregua, ese último día, ese último sábado con disturbios. Ayer los CDR se concentraban de nuevo frente a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, haciendo un poco contraprogramando la otra manifestación, esa sí, sin incidentes, que se desarrolló justo a pocos metros de la que te comento de los CDR. Y inmediatamente, desde que se amontonaron más de 1,000 personas en ese punto de la policía, empezaron todos los disturbios, empezó todo tipo de lanzamiento de objetos, y eso obligaba lógicamente la intervención tanto de Policía Nacional como de Mossos de Escuadra. Incluso veíamos con un grupo de manifestantes intentaban abrir un furgón de la Policía Nacional que hacía de barrera entre concentrados y policía, por lo que obviamente obligó a la intervención de la Policía Nacional. Y eso se está viendo hoy en las calles, porque ayer se vieron de nuevo los contenedores quemados, pocos eso sí, porque por esta zona de Barcelona hay muy
poquitos.
La gente está
tirando la basura en los alcorques de los árboles, los pobres, porque no se reponen para que no los quemen de nuevo.
Efectivamente, y eso hacía que ayer los que se concentraban no tenían material por quemar, por lo que se vieron algunas barricadas, se vieron los primeros incendios después de una semana, y eso ahora se visibiliza porque pisando este asfalto que van a recorrer los asistentes a esta concentración de sociedad civil catalana, está dañado debido a esos contenedores quemados que los servicios de limpieza y mantenimiento han trabajado duramente toda esta noche, pero obviamente es imposible borrar todo ese rastro de asfalto quemado. Faltan menos de 2 horas para que comience esa concentración con el lema por la Concordia, por Cataluña basta. Se ven las primeras banderas españolas en Paseo de Gracia de Barcelona. Es temprano, para que os hagáis una idea, el punto de acreditación de prensa se sigue montando hasta ahora, por lo que tendremos que esperar para la llegada de más personas. Es cierto lo que tú has comentado, que los más radicales están llamando a cortar autopistas. Es lo que están haciendo a través de las redes sociales, llamar a esos cortes. La organización, por su parte, llama a que acudan los presentes con ropa blanca, simbolizando la paz y contra la violencia. Veremos a representantes de PSOE, PP, Ciudadanos. No está invitado Vox como partido.
No, parece que Vox, hasta donde me ha llegado, no sé qué información tienes tú, Álvaro, protestó porque no había sido invitado. La organización ha contestado que ellos no han invitado a los políticos, que los que vayan no van a hablar y que se pueden sumar al grupo. Y ahora han emitido un comunicado urgente diciendo que los representantes de Vox en Cataluña acudirán a la manifestación.
Bueno, me imagino que es una reacción a las palabras de su presidente, que en
Exacto.
un primer momento había dicho que no apostaba por Vox porque estaba a favor de la supresión de las autonomías. En cualquier caso, veremos o esperamos en este punto la presencia de Pablo Casado, Albert Rivera, Josep Borrell, Miquel Iceta, entre muchos otros. El recorrido será eso, un poco más de medio kilómetro, unas 7 calles por este Paseo de Gracia. Y los que asistan, eso sí, ya te digo que cuando tapen este asfalto notarán cuando lo vayan pisando esos últimos disturbios, que han sido menos. Hay que ponerlo todo en contexto porque las imágenes de hace 8 días, ese último viernes de huelga general, no tuvieron nada que ver con las de ayer, pero es verdad que volvimos a ver llamas y volvimos a ver disturbios
y
en la capital catalana.
Tenemos un mozo de escuadra muy gravemente herido, ahora mismo hospitalizado, con lo cual realmente empezamos a preocuparnos por lo que está pasando de manera muy severa. Álvaro García, es compañero de informativos. Estaremos muy atentos a lo que nos vayas contando de la manifestación.
Aquí seguiremos, Cristina.
Un saludo.
Hasta luego.
Y vamos a ir dando voz a los ciudadanos catalanes, los que acuden a la manifestación, los que están padeciendo esto. Porque, claro, ver a los independentistas quemando las calles desde el resto de España es más fácil que padecerlo allí. Jaume Climent es catalán, residente en Tarragona, empresario del sector educativo. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo has vivido estos días?
Pues como todo el mundo, con el alma contrita, porque estamos hasta un poco ya intimidados. Sí, siempre hemos estado intimidados y siempre ha existido esa violencia. Lo que pasa que ahora ya es clamoroso. Y en un principio dijeron que eran infiltrados y ahora ya los van a buscar a los juzgados y también los claman como presos políticos, porque resulta que son todos hijos de aquí, vamos, que no eran tales infiltrados. Con lo cual, esa frustración ha derivado en esa violencia que teníamos antes, lastrada y sutil, ahora ya se ha destapado y es tremendo, es tremendo, es tremendo.
¿Vas a acudir hoy a la manifestación, Jaime? ¿Has podido acercarte?
En eso estoy.
Estás ahora trasladándote. Sí. Realmente esperamos que haya un apoyo fundamental porque la gente está asustada en Cataluña. De hecho, sí. Torra comentó ayer que la autodeterminación no tiene vuelta atrás. Hay todo un sector del PDeCAT que está directamente lanzado a repetir los acontecimientos y que pretende por todos los medios que el centro de la atención sea Puigdemont.
Sí, esta gente está instalada en una bicicleta y como deje de pedalear, se cae. Y entonces, claro, es que esa quimera, sea independencia, sea derecho de autodeterminación, sea comprarle unos chorizos a la abuela, es lo que... Pero en realidad lo que ellos buscan es su hegemonía. Ellos lo que quieren es imponerse desde un punto de vista supremacista a todos los demás. Nos quieren echar, nos odian de manera visceral. Antes los disimulaban un poco más y ahora ya se ponen un pañuelo en la cara y ya no lo disimulan.
Verdaderamente ha sido terrible lo que ha ocurrido la semana pasada. Anoche volvimos a tener algaradas. ¿Cómo crees que van a evolucionar los acontecimientos, Jaime?
Pues se van a ir cansando, lo que pasa es que hay mucho ocioso y entonces tienen espacio y tiempo y sobre todo ese apoyo del presidente, de Joaquín Torra, que es un radical totalmente, lo tienen ya desahuciado hasta en su propio partido y sus socios de gobierno. y los demás han quedado descabezados. Cuando un movimiento así, pseudo revolucionario, con toda la carga de frustración que llevan, se queda descabezado de líderes, es preocupante y da un poco más de miedo. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, hay que aguantar y a confiar en la Policía Nacional, en la Guardia Civil y ahora parece que también en los Mossos de Escuadra. Y desde luego, nuestro más sincero y profundo reconocimiento a la policía y a los Mossos de Escuadra ahora también, claro.
Jaime Climent Catalán, residente en Tarragona, asistente hoy a la manifestación de Barcelona. Muchísimas gracias.
A vosotros, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Hay una parte de la población que constituye la diáspora catalana, los que han tenido que marcharse. Esto ha ocurrido también en el País Vasco y es el caso de Juan, abogado de 52 años de Barcelona, que hace 10 años se instaló de nuevo en su ciudad y que realmente lo ha pasado francamente mal. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Qué te pasó a ti?
Pues me pasó lo que le está pasando a mucha gente, que me puse en primera línea de fuego. Yo soy abogado y soy periodista, y cuando vi la deriva totalitaria que llevaba este movimiento, hablando de un pueblo inexistente, ignorando a la mitad o a más de la mitad de los catalanes, decidí ponerme en primera línea y, además de mi trabajo, retomar un blog, ponerme en las redes sociales, y quedé arrastrado por la propaganda. Absolutamente arrastrado, me sentí muy impotente y además hice un esfuerzo tremendo por no romper las relaciones personales y ahí me rompí. Y llegó un momento que, gracias a Dios, no tengo lazos, tengo solo una perra, tengo mis cosas, me cogí una camioneta y me vine para Madrid, como muchísima gente está haciendo en estos momentos. Mm. Y aquí, pues, soy feliz.
Entiendo que por lo que escribías en el blog eras duramente atacado.
Por lo que escribía en el blog, por lo que publicaba en Facebook y por lo que recibía cada día. Piensa que además los insultos, cuando somos una minoría o una persona, un colectivo con una identidad, no es necesario que te los profieran a ti directamente. El insulto tiene una propiedad vicaria, que es que cuando insultan a alguien, tú también te sientes agredido. Y cuando yo escucho que llaman a una mujer puta por defender sus ideas políticas, yo me siento directamente llamado puta también. Y eso es lo que me pasó, que empecé a tomar todo pues como lo que era. Me recordó viejos memorios familiares, porque yo vengo de una familia que es vasca, y en ese momento empecé a ver cosas que no me gustaban nada, como estos elogios a Otegi, como esta incapacidad de pensar en el otro, como esta herida narcisista del movimiento, y dije, esta sociedad es una sociedad enferma y yo no quiero participar.
Juan, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, que es la de muchos, los llamados exiliados de Cataluña, que van goteando y que constituyen la misma herida que pasó en el País Vasco. Un abrazo.
Un abrazo. Si me permites una cosa nada más, Cristina, porque si no mi amiga Ana me mata, quiero animar al resto de España a que no deje solos a los catalanes. Yo he visto mucha gente el domingo en Madrid con banderas, con esta... exceso de banderas que ahora proliferan en toda España, en Cataluña y aquí. Y yo creo que la mejor manera de ser patriota, de ser español, es acordarse de los catalanes y acompañarlos en momentos como la manifestación de hoy.
Gracias, Juan. Gracias por participar en fin de semana con los oyentes de COPE. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Y esta mañana será distinta también aquí, porque vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca en Barcelona, y por esa razón la convención de la tertulia de chicas se ha deshecho y nuestra Carmen Candela, la doctora endocrina, que además estaba apasionada por esta posibilidad de manifestarse en Barcelona, ha ido para allá. Allí está en la calle, supongo, o en casa, preparándose para la manifestación. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás todavía? Preparándote, me imagino.
Pues mira, me estoy preparando todavía, pero estamos en un barrio que está... Me he venido con mi hijo Pedro como de guardaespaldas, porque realmente todo el mundo decía que estaba la cosa tan mal, que he convencido a mi hijo Pedro, que tiene 20 años y está amasado, para que no me tiren por la calle, vamos. Pero mira, es verdad que ayer por la noche, cuando llegamos aquí a las 9:30, a las 10, nos subimos al Tibidabo, y desde allí se veía bastante movimiento. O sea, lo que luego esta mañana me han contado, que ardieron otra vez contenedores, que empezaron a haber muchísimo follón, mucha agresividad, se veía desde el Tibidabo un poquito esa movida. Uh-huh. Y eso realmente te impresiona, ¿eh? Te impresiona ir por la calle y ver el asfalto lleno como de baches, que son en realidad los contenedores quemados. y nos estaba contando ahora un taxista que hemos cogido para acercarnos al punto de la manifestación, que ahora han decidido ya no poner contenedores y que se han gastado, pues no sé si me ha dicho 60.000 euros ya en lo que llevan con lo de los contenedores y todo eso, o 2 millones, me está diciendo a una catalana que tengo aquí al lado.
Sí, de hecho ayer dábamos la cifra de 1000 y pico contenedores quemados, entre los el recuento que ha hecho el ayuntamiento de los destrozos de estos días.
Sí, y realmente, bueno, yo ahora mismo estoy un poco nerviosa. Estoy nerviosa por dos cosas. Primero, porque yo como española tenía la necesidad de venir aquí y decirle a estos catalanes maravillosos que hay aquí viviendo que no están solos. Y el taxista ahora nos estaba contando una cosa muy curiosa, que no sé si será verdad, pero dice que toda la gente está de estos CDR, que son al fin y al cabo terroristas, que han llamado a gente de toda Europa.
Sí, esto esto viene en los periódicos.
Sí, pero dice que...
Todos los antisistemas que han podido concertar.
Sí, sí, que dice que hay casi más antisistemas que realmente gente nacional, ¿no? Que a mí también me ha chocado muchísimo y que además tiene menos de 16 años, o sea, que gente como muy marginal en ese sentido, ¿no? Mm. Y bueno, pues yo voy a estar aquí, me voy a ir dentro de media horita al mogollón. Estoy segura que no nos va a pasar nada porque somos muchos, muchos más. La gente que queremos paz que la gente que nos quiere fastidiar.
Una última cosa, Candela. ¿En el tren en el que venías ayer iba mucha gente a Barcelona?
Mira, Cristina, lo del tren de ayer se lo decía mi hijo Pedro. Yo parecía que iba como al matadero. Primero, porque hay una cosa que me impresionaba muchísimo y es que nadie habla en castellano. Y entonces,
¿Qué?
Soy muy torpe. Que nadie hable en castellano.
Claro, claro, lógicamente.
Entonces, yo soy muy torpe y yo decía, vamos a ver, si vamos a España, o sea, es decir, vamos a Barcelona. Ni una persona hablando en español, pero ni una. Luego, es verdad que yo no soy neurótica, ya me conoces, pero había ido por la mañana a la manifestación de Colón y llevaba un lacito colgando de la bandera de España en mi bolso. Pues, y no me había dado cuenta. El señor que había al lado de nosotros, o sea, no te puedes imaginar con qué cara miraba al lazo, me miraba a mí, con una cara de odio, que opté por quitarme el lazo, porque digo, le va a dar un infarto a este señor.
Bueno, si te lo has quitado tú, se lo quita todo el mundo, porque vamos, la Candela tiene unas narices.
Sí, pero es que no sabes la carita de ese señor, que es que yo digo, se va a levantar y me va a escalar el tenedor, o sea, fatal. Pero bueno, yo estoy encantada de estar aquí, estoy feliz y luego me pondré en contacto otra vez con vosotros para contaros el ambientorro que nos vamos a encontrar.
Pues Carmen Candela, haremos después una conexión en la transmisión en directo de esta manifestación constitucionalista. Te abrazamos mucho, hasta luego, querida compañera. Y hoy tenemos un santoral presidido por San Vicente y Santa Sabina. Felicidades a los Vicentes y Sabinas. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 30º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone a dos hermanos, Vicente y Sabina. Nacidos en Talavera, Toledo, la muerte de sus padres, Vicente como primogénito será cargo de la hermana. Durante esta época gobierna Diocleciano y el odio hacia los cristianos hace que se recrudezca todavía más la persecución hacia ellos. En Talavera es donde se les busca con más ansia dentro de Hispania. Entre ellos figura Vicente, quien destaca por su servicio al Evangelio, manifestado en sus gestos de caridad, y precisamente estas obras le delataron, siendo conducido ante el cónsul, quien le mandó meter en la cárcel después de persuadirle para que abandonase su fe. Allí es visitado por su hermana, escapando, aunque en Ávila Vicente y ella morirán mártires.
Y vamos un segundo a la publicidad, pero no te muevas porque tenemos la esquina del misterio con Javier Sierra. Imagina que estás viendo, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Madrid y en un relieve egipcio percibes la silueta de un dinosaurio. Eso no hace sentido. Bueno, estas cosas que están en lugares donde no debieran o muy extraños se llaman OOParts, por las iniciales en inglés, Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar. No deberían estar ahí por pura lógica y deberían ser errores. Vamos a intentar entender qué son estos OOParts con Javier Sierra.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
Y
por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, dice, no, que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Muy bien.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Solo este fin de semana.
En Hipercor te puedes llevar un 40% de regalo en todos los juguetes.
Para tus próximas compras que hagas en Hipercor del 22 de noviembre al 15 de diciembre.
Un super regalo que no puedes dejar escapar.
Recuerda, solo en Hipercor.
Consulta condiciones de la promoción en tu centro.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 25 al 30 de octubre, solo en Conforama.
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo, de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza.
Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La piel, nuestro mayor órgano, es la que enseña al mundo nuestra salud y lo que hemos hecho en verano. Ceanum de Laboratorios Acte Pharma tiene un efecto bárbaro. Resultados en solo 10 días. Ceanum es un paquete de 10 viales bebibles de estupendo sabor que contienen dermocolágeno, elastina y vitamina C, los que tu piel necesita y que actúan allí donde no llegan otros cosméticos. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-502-500. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actafarma. Porque no está claro todo lo que nos rodea, porque hay muchas cosas ocultas que están cerca y porque estos misterios nos interesan. Curiosamente los hay que ni siquiera eran de mi conocimiento. Hay un problema que yo desconocía y es que los expertos tienen que inventar continuamente palabras para definir cosas nuevas. ¿Qué nombre le daríais, por ejemplo, a un reloj de precisión que de repente apareciese en un yacimiento arqueológico de hace 2.000 años? ¿O a un cuchillo inoxidable descubierto en una tumba egipcia? Ignoraba las dos cosas, que pasasen estos anacronismos y que hubiese que llamarlos de alguna manera. Javier Sierra, muy buenos días.
Muy buenos días.
¡Qué barbaridad!
Bueno, ese primer anacronismo, el del reloj de precisión encontrado en un yacimiento arqueológico de hace 2.000 años, lo puedes ver en el Museo Nacional de Atenas. Es decir, no está escondido, no es parte de una colección privada o de un señor un tanto extravagante que tenga gusto por este tipo de cosas. No, está en un lugar público, se conoce como la máquina de Antiquitera y se descubrió a principios del siglo XX en la isla de Antiquitera, cerca de Creta. Unos pescadores de esponjas dieron con un pecio, con un gran barco, que esto es bastante habitual en la zona, ¿no? Lleno de ánforas, pero...
Ah, esto lo he visto yo.
Claro, pero...
Porque el reloj en cuestión no es de la antigüedad clásica, ¿o sí?
Sí, se encuentra...
Pero vamos, no es ancestral.
No, tiene 2.000 años, en fin, no es poca cosa.
¿Te refieres,
¿no?,
a esa cosa que parece un astrolabio oxidado?
Exacto. Esa máquina, que son una serie de ruedas dentadas, son más de 30 ruedas dentadas, 80 piezas metálicas engarzadas unas con otras.
Complicadísimo, doy fe.
Complicado.
Porque lo he visto en Atenas.
Efectivamente, sí, porque además fue una importante casa de relojes en la que ha subvencionado el corner, digamos, la esquina del Museo Nacional de Atenas con la exposición sobre este reloj antiguo, ¿no? Claro, lo que nos explicaron los arqueólogos cuando se descubrió esto a principios del siglo XX es que hacía eso allí. En realidad eran piezas que estaban embetunadas, en muy mal estado de, digamos, de conservación. Fue a través de los rayos X primero y después de una limpieza paciente que lograron recomponer lo que había ahí. Y lo que había ahí era un maquinario, un artefacto, que efectivamente es de hace 2.000 años, el naufragios del siglo I de nuestra era, que parece que era capaz de predecir eclipses, de marcar posiciones de los planetas. Ya tenía interiorizado el constructor de esa máquina hace 2.000 años la teoría copernicana, es decir, que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, lo cual también no deja de ser
es
sorprendente.
Es alucinante, es verdad. Me has refrescado y aclarado un extremo que yo me fui y dije, pero bueno, ¿esto qué es?
Claro. Pues eso es un out of place artifact, lo que llaman los expertos un objeto,
o sea,
fuera de su tiempo.
Un objeto descolocado.
Descolocado, fuera de lugar, efectivamente.
Lo llaman o parts.
Sí.
O sea, que llaman a estas cosas anacrónicas o parts.
Sí, y hay muchas en museos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el Museo del Cairo, en Egipto, que en una de las vitrinas pequeñas, en esas de las que nadie se para, porque todo el mundo va a ver la tumba de Tutankamón y sus tesoros.
Yo la primera.
Hay una colección de lentes que parecen caídas de gafas, ¿no? O sea, lentes redondas, alguna de ellas un poquito más cuadrada, que servían para aumentar, talladas en cristal de roca y que tienen la capacidad de aumentar 1,5 hasta 2 dioptrías.
Lupas,
pero claro, que han sido encontradas en tumbas egipcias, pues estamos hablando también de 3.000 años de antigüedad. Eso recuerda algunas leyendas que, por ejemplo, circulaban en época de Nerón. Nerón decía que se iba al circo a ver cómo se sacrificaba a los cristianos y como no veía bien el hombre ya al final, se ponía un cristal rojo delante del ojo para seguir el espectáculo. Era también una lente.
Claro, pero eso es lógico hasta cierto punto.
Sí, sí, hasta cierto punto sí. Pero ¿qué ocurre? Que en historia de la ciencia estas lentes no están, digamos, inventariadas o asociadas al mundo antiguo. Tenemos que esperar a Galileo, que construye su primer telescopio con esas lentes rudimentarias para justificar la existencia de este tipo de instrumental capaz de aumentar lo
lejano. De forma que
lejano.
No tienen nombre, claro.
Exacto.
Porque no le vas a llamar al cristal rojo gafas.
Ahí está. Entonces se le llama también Oppart. Y muy cerca de esas salas, en las de Tutankamón, en las que tú fuiste a ver, hay, por ejemplo, una esquinita donde se muestran varios de los abalorios del faraón, en fin, los petos que tenía, que algunos de ellos son muy interesantes porque tenía una roca traslúcida de un color miel claro, que ahora sabemos que era de un meteorito que los seguidores de este faraón debieron recuperar en el desierto líbico y tallaron como una piedra preciosa. Pues junto a estos petos tan curiosos hay un cuchillo sacado de su funda que no se ha oxidado, que desde la época de Tutankamón, desde la 18 dinastía, no se ha oxidado. Y es porque está hecho, y esto es para pasmarse cuando se han hecho los análisis químicos, está hecho de hierro meteorítico, hierro cósmico. Los antiguos egipcios creían que los dioses...
O sea, no es acero inoxidable.
No. Los dioses tenían los huesos hechos de hierro, y como en Egipto el hierro no es moneda común, lo veneraban. Y hay una clase particular de ese hierro que no se oxida, que lo utilizaron para fundir ese cuchillo que todavía ahí se admira, ¿no? Pero claro, nosotros obtenemos hierro inoxidable y acero inoxidable mucho tiempo después de la época
sí.
de Tutankamón. Así que ahí tenemos otro Oppart a sumar a esta lista que nos lleva a todos los continentes, Cristina. Es que
bueno,
hay en
es
todas
fascinante.
Partes.
Yo desconocía que era un Oppart, un out of place artifact, uh-huh. un objeto descolocado, ni que hubiese una dificultad para denominarlos, claro. ¿Cuál es el Oppart mejor investigado?
Pues quizás sea este de la máquina de Antiquitera, aunque últimamente se están abriendo comisiones, digamos, de estudio para muchos de estos objetos, ¿no? Que se tenían como curiosidades, pero claro, también están despertando un interés público por ello y hay una presión a los científicos para que estudien. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que se conoce como el Pilar de Ashoka en Delhi. Si tú vas a Nueva Delhi, a la India, hay una plaza muy concurrida con un pilar de hierro en el centro que tiene 1600 años. Sabemos que es del siglo V de nuestra era. Está expuesto al monzón, en fin, al clima duro que tienen en la India. Y no se ha oxidado. En 1600 años es otro que no se ha oxidado. Se han tomado muestras recientemente de ese pilar y ahora ya sabemos qué es lo que pasa. Hasta hace unos años era un misterio absoluto. Aparecía en todos los libros de rarólogos como una cosa casi extraterrestre, ¿no? Bueno, ahora sabemos que el hierro tiene una mezcla muy pequeña, pero muy significativa, de fósforo. Lo normal en un metal de hierro es que un 0,05% de su composición sea fósforo. En este caso es un 0,18%. Y esa pequeña diferencia hace que el hierro tenga una capa infinitesimal que rodea al metal y que lo protege contra las inclemencias del tiempo y contra los elementos que provocan la oxidación. Es decir, hay una explicación científica. Pero lo que sorprende...
Es que se haya hecho.
Exacto, y que hubiera metalúrgicos hace 1600 años en la India que sabían fabricar ese tipo de objetos y que les tenían una veneración especial porque eran especialmente resistentes.
Bueno, es fascinante porque eso nos hace pensar que es verdad ese mito colectivo, porque ahora nos encantan este tipo de afirmaciones, de que las civilizaciones antiguas poseían tecnologías que hoy ignoramos.
Claro, ahí vamos a beber a un tema que es fascinante y es cómo estos pueblos que nosotros consideramos antiguos o primitivos de repente tenían unos desarrollos tecnológicos que parecen impropios de su tiempo. Hay dos posibilidades claras ante esto. Que hubiera unos genios que fabricaran estos unicum, como se conocen en arqueología, es decir, alguien es capaz de fabricar un iPad en la época de las máquinas de escribir. Bueno, concedámoslo. Puede que ocurriera eso o que hubiera una herencia de algún tipo de fuente olvidada, sí, de civilización perdida.
De alienígenas que han traído, que yo... Eso no, no.
O alienígenas, o que hubiera habido una civilización que se hubiera podido desvanecer, que eso... Fíjate que dentro de lo raro que parece,
no
es quizá,
tan infrecuente.
Exacto, es quizá
porque,
lo más
probable. Por ejemplo,
probable.
Todo el volcado de la sabiduría pagana clásica fue muy arduo y a lo largo de la Edad Media, y por cierto, a base de mucha aportación española, se salvaron muchas de las aportaciones científicas y literarias de griegos y romanos, pero se perdieron muchísimas.
Se perdieron muchísimas cosas, y no hablamos solo de la Biblioteca de Alejandría, que es, digamos, el ejemplo paradigmático, es que se perdieron muchas otras bibliotecas.
Probablemente las civilizaciones aztecas o egipcias, o el caso este, ¿no? del reloj de precisión, que es asombroso, en efecto.
Claro, es
indica
que...
un desarrollo del que ya no se tiene noticia, pero que se produjo al menos en determinados círculos.
Lo que dicen ahora los expertos respecto al reloj de Antiquitera es que da la sensación de que no es un prototipo, de que... la manera en la que estaba ensamblado, la precisión de las ruedas dentadas que no utilizaríamos nosotros hasta el siglo XV.
Sí, sí, además es fabuloso de ver, ¿eh? Es muy complicado técnicamente.
Exacto. Bueno, pues que eso debía pertenecer a algún tipo de...
Factoría
o cadena de montaje que no ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué ese objeto estaba en esa embarcación? Eso también es otra historia, ¿no? En esa embarcación no solamente aparecieron ánforas y esa masa bituminosa que ha resultado ser fascinante, es que han aparecido muchas de las estatuas de bronce que hoy están en el Museo Nacional de Atenas, que tú recordarás, ¿no? Aquella del niño sobre el caballo, que es una maravilla.
Una cosa de morirse.
Exacto, ese Zeus glorioso con los brazos abiertos que aparece en todos los libros de texto. Todo eso viene del naufragio de Antiquitera. ¿Qué ocurre? Parece que era un barco romano que en el siglo I recibió ofrendas o regalos o quién sabe, quizá parte de saqueos, no lo sabemos, para llevarse todo eso a Roma. Y en el camino a Roma, pasando por las aguas de Creta, una tormenta debió acabar con la arboladura del barco y lo hundió, lo envió al fondo. Bueno, ahí había un objeto, que es este reloj, que probablemente estaba en un templo, que probablemente era un objeto sagrado o un objeto para los sacerdotes, para controlar el movimiento de los astros,
astral.
Pero que quizá no era único. ¿Quién lo hizo? Bueno, pues...
Pero sí, suficientemente apreciado como para que lo tomasen en el barco y lo llevasen...
Con esos tesoros.
Sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
O sea,
asombroso lo que hay cerca de nosotros sin que lo supiésemos. Out of place artifacts, artefactos fuera de lugar o artefactos descolocados, los oparts. Esto lo hemos aprendido hoy aquí en la esquina del misterio con Javier Sierra. De verdad, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Que si WhatsApp, que si Instagram, que si Twitter, que si moverse por la red, que si el correo electrónico. Realmente para la gente que nació antes de los años 60 es una circunstancia muy, muy desafiante. De hecho, hace 20 años, 30, todo esto sonaba a chino. Pero lo cierto es que en YouTube, que recibe cerca de 2 millones de usuarios al día y tiene todo tipo de contenido, nos encontramos con personas sorprendentes. Por ejemplo, vamos a saludar a Refugio Grosso, una gaditana de 86 años que, animada por sus nietas, decidió perder el miedo al que dirán y ha abierto su primer canal de YouTube de cocina. Atención, porque tiene más de 7.000 personas que siguen sus recetas, y Refugio Grosso lo mismo nos enseña a hacer una ensalada murciana que una riquísima tortilla de camarones. ¡Buenos días, Refu!
Hola, buenos días. ¿Qué hay, Cristina?
¡Qué alegría!
Mira, te digo una cosa, que tengo 87, ¿eh?
Incluso, fíjate qué mérito.
Que yo no me quito los años.
No, yo tampoco, fíjate, eso lo llevamos igual. Oye, Refu, ¿cómo surgió esta idea de lanzarte a Internet?
Pues mira, por mis nietas, tú sabes que por los nietos se hace todo. Mis nietas, tengo dos en Alemania, en Berlín. Y entonces, cada vez que venían, abuela, enséñame a guisar, abuela, abuela. Pero terminaba las vacaciones y se iban y no se habían llevado las recetas. Me habían dejado aquí los papeles. Y entonces ya decidimos, con mi hija Pilar y mi hija María, me grababan esto, chat para ella, ¿no?
Sí, sí, te hacían filmaciones que colgaban en internet, en YouTube.
Sí, sí. Y entonces algunos pues son un mamafacho y otros me disfrazo con cuando hago las tortitas de carnaval y cuando llega la Semana Santa y a Clostofría, pues lo mismo, me pongo de mantilla, pongo mi... Que sí, que me gusta hacer tontería.
Que tienes tú una vis artística de actriz. Y claro, era imposible saber que ibas a tener tanto éxito.
Sí, estoy un poco abrumada. Sí.
Es buenísimo.
Porque mi vida ya de... Mi marido, como es natural, retirado, y yo también con la edad que tengo, pues una vida tranquila, vivimos solos, tenemos una muchacha buenísima y tengo muchas amigas, me gusta salir de paseo, me gusta ir a misa diaria, en fin, que llevo una vida de eso.
Muy llena y muy cumplida y que no pensabas que te ibas a comparar.
Una vida de 87 años.
Y no te pensabas que ibas a ser una estrella de internet a los 87 años, porque sí, lo que llevas toda la vida es cocinando para tu familia.
Sí, sí. Yo fui, como me decía mi padre, el refugito. Le ayudé mucho en casa porque, vamos, a mis padres. Porque mamá, al nacer la última niña, mamá tenía ya 42 años y estaba muy fastidiada. Y entonces yo teníamos una cocinera, Ana, esas cocineras antiguas que llevan en tu casa toda la vida.
Toda la vida.
Y yo, pues, de lo que más me gustaba... era la cocina, y ahí me pusieron.
Oye, tengo una sorpresa para ti, Refu.
¿Qué tiene?
Pues tengo una sorpresa, porque está con nosotros Mele, una de sus nietas. ¡Buenos días!
¡Buenos días! ¡Hola!
Mele, ¿qué tal?
Muy bien. Mira, aquí me pillas, acabo de salir del Coliseo. O sea que...
¿Pero dónde? ¿En Roma?
Abrumada. En Roma estoy, en Roma me pilláis.
Madre mía.
Haciendo un poquito de turismo, así que abrumada también estoy yo, abuela.
¿Qué?
Oye, ¿y tú, esto de tener una abuela blogger, una abuela famosa en YouTube, tiene que molar muchísimo?
Hombre, pues a mí me hace mucha gracia. Yo estoy encantada de la vida con mi abuela famosa.
No, no me extraña.
Estamos en la familia.
¿Os costó mucho, Mele, convencerla?
Bueno, ella siempre ha tenido pues ese arte que veis en los vídeos, pero le hemos insistido mucho, ella lo puede decir, abuela, de verdad, hazte el canal de YouTube, porque es que de verdad es que vas a triunfar, abuela, ¿cuándo te vas a hacer canal? Y bueno, es que no ha tardado ni un mes, yo creo.
Es buenísimo.
Que tuvimos que insistir un poquito, pero bueno, yo creo que ella se apunta a un bombardeo.
Querida Refu, dime, ¿cuál es tu plato estrella? Ese que nunca puede faltar en la mesa o que siempre te piden tus hijos.
Uy, eso según cuando vienen ellas, las croquetas.
Las croquetas, claro.
Las croquetas. Eso hay puñetazos, ¿sabes?
Lo confirmo.
Mere, ¿tú sabes cocinar?
Se me da...
Bueno, la verdad es que no es mi punto fuerte.
¿Has aprendido algo con tu abuela?
He aprendido a hacer un par de cosillas. Lo que pasa es que, nada, por eso tengo que seguir viendo el canal. Tiene que seguir subiendo recetas y aprenderé un poco más. Pero no, la verdad es que como mi abuela no cocina a nadie. Yo no estoy siguiendo sus pasos, la verdad.
¿La gente no come cada vez menos, Refu?
Sí, por supuesto que sí. Sobre todo en los festejos estos de... En casa siempre han venido 18, 20. Y después lo que hacíamos pues al día siguiente es repetir el menú.
Claro, fíjate.
Con algo y unas ensaladas tropicales, una, en fin.
Sí, que se reciclaba. Y es verdad que ahora la gente pues ya come menos, porque antes eran unas ingestas pantagruélicas, que yo no sé cómo aguantaba la gente el comerse a lo mejor una paella, un filete y luego un mantecao, que eso lo habrás visto tú.
Sí.
Oye, Mele, ¿vosotros tenéis alguna, o sea, ¿tiene vuestra abuela alguna receta secreta que no quiera contar?
Yo creo que ella lo comparte todo, en realidad. Sí, a ver, pero creo que no tiene ningún secreto. Es más, yo creo que cuando nosotras vamos nos pide que estemos más con ella, que sigamos, que aprendamos más. Lo que pasa es que le sale todo demasiado bien.
Bueno, pues nada, puedes hablar con tu abuela y darle un beso, porque tenemos que cortar por mor de la radio la comunicación.
Venga.
Anímate, Mele, porque la tienes aquí en antena, a Refu.
Vale. Bien, abuela, sí. ¿Cómo
adiós,
estás?
Bonita.
Un besito muy grande.
Ya nos hablaremos.
Venga, muy bien, un besito a todos.
Un abrazo a las dos.
Un besito a Cádiz.
Un besito a Cádiz, a Refu Grosso, esta gaditana de 87 años que se ha abierto un canal de YouTube, y a una de sus nietas que le han ayudado, a Mele. Gracias a las dos.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Solo este fin de semana.
En Hipercor te puedes llevar un 40% de regalo en todos los juguetes.
Para tus próximas compras que hagas en Hipercor, del 22 de noviembre al 15 de diciembre.
Un super regalo que no puedes dejar escapar.
Recuerda, solo en Hipercor.
Consulta condiciones de la promoción en tu centro.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos, como en las pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cadena COPE y Endesa presentan La Ruta. Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la primera etapa. Cabo de Gata, Tabernas, Almería. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este Halloween, además de trucos maléficos, tenemos un trato horrorosamente bueno. Ahora 70 euros de descuento en todos tus packs PS4. Llévate tu PlayStation desde 229,99 euros. Solo hasta el 4 de noviembre.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Kipling, Joan Mr. Joe, Guess, Guy Lagos, Levi's, Geox, Gloria Ortiz, 24 horas.
Todas estas marcas de accesorios y calzados y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Tranquilo, cuñado, que aquí estoy yo para aconsejarte. Sé de coches, de compras, de movilidad.
No hay que ser tu cuñado para saber que la forma más inteligente de comprar un coche es con la gama de seminuevos Opel. Este mes ven a tu concesionario Opel y aprovecha esta oportunidad única para estrenar coche al instante con 4 años de mantenimiento y garantía. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.